Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando. Estamos en este periodo todavía de asueto en la Universidad de Guadalajara y bueno, y también en otras actividades educativas y productivas por Semana Santa y Pascua. Por tal razón, el día de ayer y hoy le presentamos esta serie especial de programas grabados donde recuperamos algunos de los temas habituales en Cosa Pública 2.0. En esta tarde vamos a dedicarlo a dos asuntos. Por un lado, el movimiento feminista, especialmente en Guadalajara, en la zona metropolitana, cómo ha crecido, cómo se ha organizado. Esto evidentemente en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, y por tal razón tuvimos un par de entrevistas con integrantes de la red Yo Voy 8 de Marzo, primero con Mitzi Pineda. Es la primera entrevista que le vamos a presentar, donde se hace una reflexión de lo que implica el 8 de marzo, cómo nace esta lucha y también cómo se han desarrollado los feminismos en Guadalajara. La segunda entrevista con Lirba Cano, en la primera parte de este programa, donde se aborda en particular cómo en medio de la pandemia decidieron organizarse de manera distinta. En la segunda parte del programa le presentaremos la entrevista que tuvimos con Carlos González. Él es integrante de la Comisión Organizadora y abogado también del Congreso Nacional Indígena, y esto en el marco de la conmemoración de los acuerdos de San Andrés. Se cumplieron 25 años en febrero de los llamados acuerdos de San Andrés Larrainsar y la importancia que tuvieron en la relación del movimiento indígena en un horizonte de autonomía y emancipación. Antes de presentarle los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte en este día, el último día de asueto prácticamente del periodo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy emocionados pues con este tipo de programa, recordándoles estas entrevistas tan importantes, nos parece, tanto para recordar, digamos, lo que es el tema de memoria y la historia y ver hacia el futuro. De hecho, de eso, así hicimos el ejercicio con Mitzi Pineda, hablando justamente del origen del Día Internacional de las Mujeres.
Escuchemos esta primera entrevista. Mitzi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Rubén, Jesús.
Al contrario, Mitzi, tenemos mucho interés en hablar contigo como parte de la red Yo Voy 8 de Marzo, para no dar por supuesto que todo el mundo conoce por qué este día 8 de marzo, que ya digamos en los últimos años se ha convertido y la mayoría de la sociedad sabe que es un día de protesta a las mujeres. ¿Por qué el 8 de marzo? Vamos recordando los orígenes del Día Internacional de las Mujeres. ¿Nos ayudas a recordar por qué se celebra hoy el Día Internacional de las Mujeres?
Claro que sí. Bueno, el Día Internacional de las Mujeres nace en realidad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este es el origen de este Día Internacional, que en sus inicios abogaba por los derechos laborales de las mujeres que pues sufrían explotación y violencias exacerbadas en hace ya varios años, y entonces el 8 de marzo se instituye como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin embargo, las violencias que se empezaron a reconocer que atraviesan la vida de las mujeres empezaron a tomar un papel primordial en este día, y entonces hoy, el 8 de marzo, se ha convertido en el Día Internacional de las Mujeres, sin olvidar que esta lucha inició con las trabajadoras.
Y justo sobre esto quería preguntarte. Inicialmente fue como una lucha de obreras, ¿no?, de trabajadoras. ¿Nos explicas, nos cuentas un poco más de por qué empieza específicamente con mujeres trabajadoras este día que ahora se conmemora, Mitzi?
Claro, bueno, hay muchos orígenes de este día, pero hay uno específicamente donde hay un suceso dentro de una fábrica de mujeres trabajadoras, una fábrica textil, si no mal recuerdo, en el que las mujeres estaban exigiendo reducciones de horarios, porque sabemos que las mujeres uh-huh. suelen tener más de una jornada, es decir, una jornada de cuidados, una jornada en la casa, una jornada en el trabajo. Entonces exigían reducción de horarios y mejores pagas, mejores condiciones generales de trabajo para las mujeres. Y los dueños de esta fábrica, los patrones de esta fábrica, no solo deciden no dar estos derechos, sino atentan contra la vida de las mujeres trabajadoras que estaban alzándose para pedir derechos laborales. Entonces, a través de esta catástrofe que sucede y que es una violencia directa hacia las mujeres que además estaban pidiendo condiciones dignas de trabajo, es que el 8M pasa a la memoria histórica como este día de lucha y de exigencia de derechos básicos para las mujeres.
Y tiene ya más de un siglo, ¿no?, que ocurrió este acontecimiento y que se convierte entonces en este Día Internacional de las Mujeres.
Así es, tiene ya muchos años y, como te digo, ha ido evolucionando porque claro que los derechos laborales siguen siendo primordiales para las mujeres, pero en el camino de esos 100 años ha sido evidente que hay muchas otras violencias que es necesario detener y que es necesario parar para que las mujeres tengamos vidas dignas y no únicamente en el plano laboral. Eran violencias que a lo mejor hace 100 años no era tan fácil identificar porque la cultura era diferente, la sociedad era diferente, pero ahora son tan evidentes que no podemos dejarlas de lado y pedir solamente derechos laborales.
Mitzi, y como bien comentabas desde el principio de la charla, es un día internacional de lucha, porque creo que sobre todo en años anteriores, me parece que la percepción ha cambiado, pero en años anteriores se consideraba el Día de la Mujer como un gesto de felicitar a la mujer, incluso en un acto, pues digamos, a lo mejor quizás legítimo, no lo sé, pues, pero equivocado, se regalaba una rosa o se hacía un regalo. Pero se trata más bien de una reivindicación de recordar que hay violencia, que hay desigualdad, que hay opresión contra las mujeres, ¿no?
Así es. Sí, bueno, hace unos años esta era la idea que se tenía mucho más presente del Día de la Mujer. Se hacían estos regalos, se hacían estas felicitaciones y comentarios desde la idea que tenemos ya introspectada de lo que es el Día de la Madre, de lo que es el Día del Padre, que entonces, más que dignificar algo, viene a establecerlo y a normalizarlo, ¿no? Sin embargo, el auge del feminismo y de esta difusión, sobre todo el feminismo, porque el feminismo tampoco es un movimiento nuevo, tiene ya también muchos años en acción. A partir de esta reivindicación, nueva ola del feminismo, entonces es que cambia y se resignifica este día como un día de lucha, un día de exigencia y un día de escucha, no un día de celebración, porque celebrar el papel que las mujeres tenemos en la sociedad actualmente sería normalizar esas violencias y ese papel que ocupamos y no exigir cambios, sino establecer una felicitación significaría comprender o aceptar que el papel que tenemos las mujeres hoy en día está bien.
Hola Michi, te saluda Jesús Estrada. Ahorita comentabas esa palabra importante, me parece, de escucha también. Quería preguntarte, es justo en el sentido de que me ha parecido ver, pues, de algunos, sobre todo hombres, en este día que todavía están en ese rol, pues, de compartir una canción, una felicitación, una rosa virtual o algo así. Y también veo a muchos hombres, por cierto, también opinando y participando en estos candentes debates que hay sobre la valla y sobre el feminismo y cómo debe ser el feminismo. Este concepto de escucha debería ser algo importante también para algo que deberíamos asumir muchos hombres, sobre todo a lo largo de esta jornada, Michi.
Claro, tienes toda la razón, Jesús. Es importante la escucha y la escucha política y la escucha activa. No solamente como entrar en este papel para quedar bien, no solamente para estar a la vanguardia y ser hombres modernos, ser hombres de actualidad, sino con un legítimo interés, porque las violencias que nos atraviesan a las mujeres tienen raíz en las violencias que también atraviesan a los hombres, ¿no? Sobre todo en un país tan violento, en un país con tantas desapariciones, en un país con tantos feminicidios y homicidios, es importante escucharnos para saber y entender cómo estas cosas nos afectan por igual, ¿no? Entonces, ahora mismo no necesitamos que nos den una opinión. Estamos intentando forjar un camino, pero sí necesitamos mucho de la escucha. Necesitamos de la escucha entre nosotras mismas, en nuestras necesidades, pero también necesitamos la escucha más que la opinión ahora mismo de los compañeros.
Mitzi Pineda, y ahora sobre el movimiento feminista, en los últimos años me parece que es el movimiento político que más ha crecido en el mundo, que junto con otros movimientos de abajo, pero que también más intenta subvertir este orden, no solo patriarcal, sino el orden que lo sostiene. ¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años el movimiento feminista?
Bueno, creo que dices dos palabras claves y uno es desde abajo y el otro es subvertir. Lo que pasa con el feminismo es que es muy fácil para nosotras las mujeres sentirnos identificadas con una lucha que vivimos todos los días, porque estas no son exigencias de algo que nos estamos inventando o que entendemos a partir de lo conceptual, sino de lo que vivimos cada día, de las violencias, de las preocupaciones, de los miedos que tenemos constantemente, porque si bien algunas no hemos sido víctimas de desaparición o no hemos sido víctimas de feminicidio, sí somos víctimas de otras muchas violencias. Entonces, un movimiento en el que identificas eso que te atraviesa y en el que encuentras espacios para decir basta, y entonces organizarte, y entonces intentar hacer una subversión, es algo que es muy atractivo para nosotras porque estamos cansadas, ¿no? Entonces, creo que estos detonantes son muy importantes en todo el mundo y reflejan una cultura global de misoginia que ya no podemos tolerar, y que ya no podemos tolerar en muchos aspectos, en la instrumentalización de los movimientos para fines partidistas, en las formas de trabajo, en las formas de educación, en las formas de movilidad, de división económica. Entonces, esto es algo que nos permea tan profundamente que no es difícil que una mujer en cualquier parte del mundo se identifique con alguna parte del feminismo.
Uh-huh. Me gustaría que nos compartieras, Mitzi Pineda, si te parece bien, una reflexión sobre el movimiento feminista, en particular en Guadalajara, en Jalisco. Ha habido colectivos feministas desde hace muchos años, y de hecho creo que Jalisco se destaca por tener luchas feministas importantes desde principios del siglo XX, si no es que antes. Pero al igual que en otros países de América Latina, estoy pensando en Argentina, en Chile, al menos, y creo que incluso podemos incluir a Bolivia en este caso, la lucha feminista dejó de ser solamente una lucha de colectivos para convertirse en un movimiento de masas, y creo que está pasando en México y en Guadalajara. ¿Por qué se da este cambio, Mitzi Pineda?
Así es. Bueno, creo que el claro ejemplo de eso es la marcha del año pasado.
Exacto.
Sabemos que es una marcha histórica y hay un montón de factores que abonan a esto, ¿no? Hay factores claramente sociales, hay factores también de conexión, es decir, cómo es que también hemos empezado a utilizar herramientas digitales para extender nuestra voz y encontrarnos con más personas de las que podríamos de otras formas. También esta misma globalización nos pone los ejemplos de compañeras justamente en otros países, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, de mujeres, de movimientos y de formas de organización que nos dan también la pauta y que nos ayudan a entender para entonces seguir, ¿no? Y creo que también una de las cosas que han ayudado mucho al crecimiento del feminismo en México han sido las acciones directas que las compañeras en la Ciudad de México ya desde hace varios años empezaron a hacer, cada vez con menos miedo, ¿no? Porque antes no solo era enfrentarse a la maquinaria de represión, sino también a muchas otras concepciones sociales sobre la protesta. Entonces, uh-huh, creo que a partir de eso es que el feminismo empieza a tomar muchísima más fuerza en México y justamente en Jalisco. Digo, yo no soy experta de la historia del feminismo en Jalisco, hay compañeras que sí, pero tiene muchos años y cada vez está extendiéndose más en otras cabeceras municipales y en lugares descentralizados, por ejemplo, aunque no se nombren feministas, ¿no? Como las compañeras en colonias como Miramar, que están comenzando a organizarse a partir de las necesidades que ellas tienen, o en el barrio de Analco, a partir de sus actividades económicas. Entonces, es una cosa como muy importante, y también entender que somos un estado muy golpeado, en el que la organización política es muy necesaria, más allá de si es feminista o no. Por ejemplo, el movimiento de familias que buscan justicia por familiares desaparecidos. Entonces, a partir de esta profunda politización que tenemos en Jalisco, o sea, también en la Liga 23 de septiembre, más para atrás, y si nos vamos más para atrás podemos encontrar otros ejemplos, entendemos que aquí no podemos confiar de las estructuras políticas. Entonces, nuestra esperanza tiene que ir en la organización colectiva, y en la organización colectiva ahora feminista, porque hemos entendido que también los espacios mixtos pueden funcionar para unas cosas, pero para otras no. Entonces, creo que de ahí se debe mucho el crecimiento, al menos en Jalisco y en México.
Mitzi Pineda, y preguntarte, solo recordarle las actividades del día de hoy. La red de Yo Voy 8 de Marzo no va a realizar acciones de calle. Bueno, tú nos puedes comentar ahorita, me parece, sino más bien están enfocándose en los salones reflexivos que ya arrancaron en la mañana de hoy.
Así es. Sí, esta vez por la contingencia sanitaria y porque sabemos que el cuidado también es político y no queríamos arriesgarnos nosotras y a otras compañeras, y hay muchas cosas que nos están matando como para que nos arriesguemos. Entonces, como red decidimos esta vez no convocar. Sabemos que otras colectivas y otros grupos estarían convocando actividades. Nosotras llamamos a los salones reflexivos, que ya, como bien dices, el día de hoy tuvimos dos, que es el crear espacios de autodefensa feministas en las periferias y el de vínculos políticos con las familias que buscan justicia por sus desaparecidos. Y tenemos tres más el día de hoy. Estos salones reflexivos lamentablemente ya no se pueden inscribir porque implicaba mucho trabajo logístico, pero estos salones tienen un objetivo muy claro, que es de reunirnos para organizar agendas de trabajo que duren todo el año. Por eso nuestro lema de este año es el 8M será todo el año. Ya que creemos que además de encontrarnos en la calle y además de visibilizar los dolores y las violencias que atravesamos, es importante sentarnos a pensar, a reflexionar y a trabajar para detener estas violencias.
Mitzi Pineda, muchísimas gracias por tomar esta llamada y compartirnos esta reflexión sobre el movimiento, sobre qué es el Día Internacional de las Mujeres y el movimiento feminista en particular, en específico la red Yo Voy 8 de Marzo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, Mitzi.
Muchas gracias a ustedes, Rubén, Jesús.
Gracias, Mitzi Pineda. Estamos al pendiente de las actividades que se llevan a lo largo de este día. Por razones de la pandemia, la red Yo Voy 8 de Marzo decidió conmemorar, celebrar y, bueno, hacer las actividades también de manifestación y lucha este pasado 8 de marzo de una manera distinta, justo hace un mes. Y de esto nos habla Lirva Cano de la red Yo Voy 8 de Marzo. Lirva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, Jesús, buenas tardes, gracias por el espacio.
Al contrario, Lirva Cano, ella es miembro de Cuerpos Parlantes, un colectivo feminista, y también como forma parte de la red Yo Voy 8 de Marzo. El 12 de febrero dieron a conocer un comunicado, Lirva, donde anuncian que ahora conmemorarán, saldrán a luchar, pero de manera distinta. ¿Nos explican las motivaciones políticas que anunciaron en este documento?
Sí, Rubén, gracias. Pues los tiempos que vivimos son complejos, bastante difíciles, y bueno, las violencias no cesan y ahora se suma más precarización en la vida en general por la mala gestión de la pandemia en el Estado y en el país. Y entonces, frente a este contexto, pues decidió la red en asamblea no convocar a tomar las calles este 8 de marzo, pero sí a seguir organizadas en torno a salones virtuales, que les hemos llamado salones reflexivos, en torno a nueve puestas temáticas que estamos proponiendo para trabajar en todo el año. Entonces, como la crisis de la pandemia no nos permitió tomar la calle este año, y sabemos que es muy muy potente tomar las calles, tomar el espacio público, pero no quisimos poner en peligro el alza a todas las compañeras que nos pudieron acompañar ese día en la calle, no quisimos poner en peligro su salud, y entonces por esta responsabilidad que asumimos como red, no vamos a tomar las calles el 8 de marzo, pero sí nos vamos a congregar en estos salones virtuales que comenzarán el lunes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y continuaremos por la tarde de 4 a 7 en torno a nueve temáticas que estamos proponiendo, que nos interesa problematizar, reflexionar y sobre todo activarnos en torno a ellos.
Lirva, ¿fue difícil tomar esta decisión tomando en cuenta que venían de un ascenso tan impresionante de la organización de las manifestaciones de 8 de marzo? Pues recordaba al principio de la entrevista la marcha histórica de hace un año. ¿Fue difícil, digamos, teniendo este antecedente, como tomar esta decisión?
Sí, fue bastante difícil porque pues ha sido difícil todo este año verlo transcurrido después de este día histórico donde miles salimos a las calles y donde pensamos que por fin podíamos alcanzar una organización más profunda y que compenetrara a muchas mujeres en diferentes ámbitos de su vida. Y entonces, bueno, este año ha sido tremendo no encontrarnos, no generar encuentros, tampoco no llevar los círculos de estudio más en espacios públicos como lo venía haciendo la red, para seguirnos politizando. Y tristemente vemos que este vacío de encuentros físicos, pero también virtuales, pues generó, ¿no?, un auge de discursos transfóbicos y de la derecha, incluso dentro del mismo movimiento feminista, y esto nos preocupa un montón. Pero luego viendo la crisis de contagios, y como estamos en el estado con una pésima gestión por parte de este gobierno, pues sí, fue tremendo tomar la decisión de no tomar las calles, pero bueno, estuvimos ideando la forma de seguir organizadas y bueno, también llegamos a esta conclusión que veníamos organizándonos en torno a días, a fechas concretas como el 8 de marzo o el 24 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y entonces dijimos, bueno, a lo mejor es el momento de parar, de imaginarnos otro tipo de vinculación, otro tipo de organización que no responda coyunturalmente a una fecha en concreto, sino más bien pensarnos, vincularnos con otras mujeres que vivan en otros municipios como El Salto, como Tlajomulco, como Tlaquepaque, y pensar más bien cómo generar esas redes de apoyo y esas redes de organización más allá del 8 de marzo, ¿no? Y entonces la invitación es esta, que nos reunamos el 8, pensar cómo hacer. Cómo hacer para organizarnos, cómo hacer para vincularnos, cómo hacer para acompañarnos. Y si tú eres una vecina que estás en el municipio de Tlaquepaque o en Tlajomulco y deseas activarte con tus vecinas, con tus vecinos, para detener la violencia o la inseguridad que está azotando la región, pues te invitamos a que vengas a estos salones reflexivos, a que pensemos juntas cómo lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sabemos que es muy potente tomar las calles, pero también nos mantiene con mucho ánimo y este tipo de organización que estamos proponiendo, ¿no?
Hola, Lir Bacano, te saludo, Jesús Estrada. Están muy interesantes todos los salones reflexivos. De hecho, la invitación les estamos haciendo ya es a consultar las páginas en redes sociales de la red Yo Voy 8 de marzo, que traen muchísimo material interesante y, por supuesto, los detalles de los eventos. Quería preguntarte, Lirba, justo a propósito de esta cuestión de este año, no sé si se siente más, parece, esta, comentabas, de injerencia de los sectores más de la derecha dentro del feminismo y sobre todo a propósito de la transfobia. Publicaron una infografía muy interesante el 2 de marzo en las redes, que se señala en la red de Yo Voy 8 de marzo, que el feminismo lo ven como antirracista, anticapitalista, antiestado, anticlerical. Es un posicionamiento muy importante. ¿Nos comentas un poco justamente de esas definiciones?
Sí, bueno, pues viendo el auge de los discursos transfóbicos y conservadores de derechos dentro del feminismo, pues decidimos volver a retomar un poco nuestra definición de feminismo, que creo que ahora más que nunca hace falta que sobre todo las compañeras más jóvenes comprendan que el feminismo es tan amplio, tan diverso, ¿no? Desde sus cimientos, que para nosotros es importante marcarnos desde esta definición que hemos venido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Es decir, nosotras sabemos y reconocemos que la violencia de género es una de las lacras sociales que venimos arrastrando desde hace siglos, pero también eso está vinculada con la violencia racista, con la violencia clasista, y que no podemos dejar de entender estas violencias como vinculatorias, ¿no? Y que eso da pie a muchas opresiones y a mantener a todo el mundo en dominación frente al imaginario blanco, ¿no? Por ejemplo, al racismo, ¿no? Al clasismo, a esta derecha y corporativos que siguen saqueando el país y que muchas veces se sostienen estos saqueos con una idea de la vida, ¿no? Con una idea de cómo deseamos vivir, cómo aspiramos ser personas en el mundo. Y bueno, y a veces sin pensarlo mucho vamos reproduciendo esos mecanismos que nos tienen dominadas y sobre todo, pues sí, alienadas, ¿no? De lo que es la vida, lo que debería de ser la vida, una vida libre de violencias, ¿no? Entonces, por eso pusimos este comunicado, esta infografía, pequeña infografía, para explicar lo que desde la red para nosotros es el feminismo y nos activamos desde acá. Y responden los salones reflexivos mucho a esta idea, ¿no? O sea, queremos hacer una práctica feminista desde los feminismos, una práctica vinculatoria con las resistencias y las luchas que en el estado de Jalisco se llevan a cabo, como por ejemplo con las familias que incansablemente buscan justicia frente a los feminicidios de sus hijas o con las familias que están buscando a sus seres queridos. No sé, queremos caminar con esas familias organizadas para detener estas atrocidades que estamos viviendo en el Estado, pero también queremos caminar con las personas trans, vincularnos políticamente para ver cómo hacemos frente a los discursos de odio y cómo paramos la violencia contra sus cuerpos, ¿no?
Lirva, ¿nos detallas cuáles serán las temáticas? Nos hablas, creo que de nueve temáticas que estructurarán estos salones reflexivos. ¿Cuáles son?
Sí, mira, vamos a empezar el lunes 8 de marzo con un salón reflexivo que intentará responder a la siguiente pregunta, ¿cómo crear espacios de autodefensa feminista en fraccionamientos periféricos del área metropolitana de Guadalajara, sabiendo el alza de personas desaparecidas y de violencias que se viven en estos fraccionamientos? Luego también viene otro salón reflexivo que intentará responder la pregunta cómo fortalecer el vínculo político con familias de personas desaparecidas. Otro que también intentará responder la siguiente pregunta, que es cómo crear cooperativas para sostener la vida de manera autogestiva. Uh-huh. Otro salón reflexivo que tiene que ver cómo acompañar a mujeres que viven en entornos violentos. Otro salón reflexivo que nos parece bastante importante, que es cómo nos vamos a posicionar frente a un año electoral que va a venir a fragmentar, que va a venir a gastar recursos innecesarios frente a un año que todavía vamos a seguir en pandemia. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro posicionamiento desde los feminismos frente a este año electoral, donde también vemos que hay una instrumentalización del movimiento y sus pensamientos para ganar votos y para posicionarse frente a los electores, ¿no? Entonces queremos tener muy claro cómo nos vamos a enfrentar a ello. Uh-huh. Otro salón reflexivo tiene que ver cómo construimos una agenda feminista para incidir en políticas públicas para que beneficien a niñas y a jóvenes del Estado de Jalisco. Otro salón tendrá que ver cómo tejer vínculos con las trabajadoras sexuales, que desde la red las reconocemos como sujetas de derechos, ¿no? Pero también tenemos que vincularnos con ellas para ver cómo defendemos estos derechos que son de ellas y también son los nuestros, ¿no? Otro salón reflexivo tiene que ver cómo crear espacios feministas en diferentes barrios de la metrópoli, porque sabemos que todo se centraliza aquí en el centro, desde los llamados a las marchas, desde las mismas marchas, las concentraciones suceden muy en el centro. Entonces queremos ampliar esta mirada política a otros territorios de aquí del área metropolitana.
Y en un punto del comunicado que dieron a conocer, también hablan, y que tiene que ver con esto último, de esta pregunta, decían, ¿te imaginas que las 35,000 mujeres que salimos a tomar las calles el 8 de marzo del año pasado comenzáramos a organizarnos en células diseminadas por toda la ciudad para frenar la violencia? ¿Ha avanzado esto o justo de esto se trata en este caminar de este año, Lirva?
Sí, digamos que es nuestra utopía, ¿no? Es como lo deseable, lo que nos imaginamos continuamente para seguir labrando ese camino. Y para nosotros creo que es una posibilidad imaginarlo, ¿no? O sea, ya empezarlo a imaginar creo que nos da esa gran posibilidad de lograrlo más adelante. Sabemos que el llamado a los salones virtuales son pueden sonar extraños porque ahora no nada más es ir a marchar o gritar consignas, que eso, repito, es súper potente, pero ahora más bien el llamado es a organizarnos durante todo el año, y que puede ser un llamado complicado porque sabemos que las condiciones son adversas, ¿no? Es difícil sostener la vida en entornos hostiles y violentos, pero también por eso consideramos la urgencia de vincularnos con más compañeras que puedan tener esa intención también política de organizarse, ¿no? De organizarse con sus vecinas, con sus vecinos para frenar estas violencias. Entonces digamos que la red lo que está proponiendo son estos espacios de encuentro para pensar de forma horizontal, con escucha y el diálogo siempre abierto, para responder esas preguntas, ¿cómo lo hacemos juntas para ir tejiendo estos objetivos a lo largo del año?
Lirva, y justamente en ese sentido me parece que estas líneas de los salones reflexivos que nos comentaste ahorita son para lunes y martes, me parece, ¿verdad? O nos comentas para cuándo están programados, y también para el resto del mes y del año ya se están definiendo algunas actividades adicionales.
Sí, los salones reflexivos los estamos proponiendo para 2 días, para el lunes 8 de marzo y para el martes 9. Va a haber salones que van a ser al mismo horario, pero... Y lo dividimos, son 9. Entonces el lunes vamos a tener 5 salones reflexivos, perdón, y el martes se llevarán a cabo 4 y una plenaria al final del día. Entonces habrá salones reflexivos simultáneos pero entonces digamos que si las compañeras quieren participar en la mayoría de ellos, pues pueden participar simultáneamente uno en la mañana, uno en la tarde, otro el martes y otro el martes por la tarde, y la plenaria pues donde estaremos todas juntas en un mismo espacio virtual para compartir las conclusiones y los objetivos que se trazaron en cada uno de los salones. Y las actividades para realizar a lo largo del año dependerán de esos objetivos que se desarrollen en estos espacios,
¿no? Lo que se acuerde en la plenaria, ¿verdad?
Claro, lo que se acuerde en la plenaria y lo que se acuerde en cada salón reflexivo. Entonces, aquí el llamado es que cada una de las participantes lo haga de manera activa, ¿no?, comprometida y con muchas ganas de tejer estas posibilidades de acción a lo largo del año.
Muy bien. Muchísimas gracias, Lirba Cano, de la red Yo Voy 8 de Marzo, por compartirnos toda esta información de cómo se van a organizar, movilizar el 8 y 9 y a lo largo del año. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, Rubén. Jesús, les mando un fuerte abrazo.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando desde el inicio del programa. Para quienes apenas están sintonizando, pues estamos en este programa especial en Cosa Pública 2.0 en estos dos semanas de Asueto. En la primera parte del programa ya escuchamos este par de entrevistas con integrantes de la red feminista Yo Voy 8 de Marzo. Ahora en esta segunda parte del programa vamos a presentarle una entrevista con Carlos González, abogado y miembro de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Indígena, esta instancia tan importante que agrupa una buena parte de los pueblos indígenas, pueblos originarios organizados de este país. En Cosa Pública 2.0, si usted nos escucha habitualmente y si apenas lo hace, se lo compartimos, nos interesa recuperar en ciertos días la memoria, es decir, tratar de entender nuestro presente a partir de entender el pasado. Y por eso tuvimos esta entrevista con Carlos González en ocasión de que se cumplían 25 años de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, esta serie de negociaciones que entablaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal Mexicano, que se pensaron para finalmente poder resolver la cuestión indígena en este país. Y bueno, no pudo ser factible porque el gobierno traicionó, la clase política mexicana traicionó a no solamente a los zapatistas, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino a todos los pueblos indígenas que participaron en estos acuerdos tan trascendentales, tan importantes, pero también lo que implicó lo que nos comentaba Carlos González, Jesús, de que sin el gobierno y una vez con la traición consumada, pues decidieron seguir caminando los pueblos, ¿no?
Construir la autonomía desde ese momento importantísimo, no solo estas comunidades zapatistas, sino también después muchos otros pueblos indígenas en el país.
Así es. Vamos a la entrevista. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, Rubén. Mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente, Carlos. Te agradecemos enormemente, pues, como siempre, tu disposición a hablar con nosotros. ¿Qué son los acuerdos de San Andrés inicialmente, digamos, para los radioescuchas más jóvenes que no tengan, digamos, una información suficiente sobre este tema? ¿Qué fueron los acuerdos de San Andrés, Carlos?
Los acuerdos de San Andrés fueron un conjunto de compromisos que suscribieron de manera conjunta representantes del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Local de Chiapas, de los partidos representados en la legislatura federal y en la legislatura del Estado de Chiapas, por un lado, y por otro lado, integrantes de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acompañados por un cuerpo de asesores que se integraba por dirigentes, representantes de los pueblos indígenas, así como estudiosos y personas preocupadas por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Estos compromisos, básicamente lo que proponían era la reforma del Estado mexicano a partir de una profunda reforma constitucional que en un inicio permitiera establecer una nueva relación de inclusión y de equidad entre la nación y sus pueblos originarios, perpetuamente olvidados, explotados, despojados, a partir de una reforma a la Constitución, decíamos, a través de la cual se iban a reconocer derechos territoriales, derechos culturales y derechos de autonomía como inicio de esta transformación del Estado mexicano y de su relación con los pueblos originarios. Esos acuerdos de San Andrés, hay que recordarlo, se suscriben el 16 de febrero de 1996 y tienen su origen en la guerra que el 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró al Estado mexicano. El 12 de enero, presionado por la sociedad mexicana, el gobierno federal decreta una tregua unilateral el 12 de enero de 1994 y a partir de ahí se inician una serie de diálogos y de pláticas entre representantes del gobierno federal, del gobierno del Estado de Chiapas, de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, para tratar de llegar a acuerdos con relación a las causas de la guerra declarada por nuestros hermanos y hermanas zapatistas en contra del gobierno y que tuvo su origen y que tiene todavía su causa en la situación grave de pobreza, de explotación, de miseria y de despojo que han vivido y que viven los pueblos originarios de México.
Fue un proceso muy importante, pero además muy interesante. Escribí ahí una columna que se mostraba también en ese ejercicio, Carlos, no sé si coincidas, esta pedagogía política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque a diferencia de otros grupos guerrilleros que va a las negociaciones con el gobierno, se representa a sí misma. Pero en este caso, hace 25 años, los zapatistas decidieron abrir ese espacio para todos los pueblos originarios. ¿Nos comentas cómo ocurrió y qué importancia tuvo que se abriera no solamente a la EZLN ese diálogo, sino a todos los pueblos originarios?
Así es. Creo que es una característica permanente del zapatismo, no únicamente de ese momento. Abrir espacios, generar espacios de diálogo, de interlocución, de visibilidad para un conjunto de colectivos, en este caso de los pueblos originarios, tal como ocurre en este momento con su propuesta de viaje a Europa y otras partes del mundo, en el que están incluyendo al Congreso Nacional Indígena y otros muchos momentos. Lo que ocurre de novedoso es efectivamente lo que dices, que un grupo armado, un grupo guerrillero con un origen de izquierda no se presenta ni se asume como vanguardia, sino que considera que quienes pueden transformar, incidir en la realidad son las colectividades grandes. En este caso, los pueblos originarios que están viviendo esa situación de pobreza, de miseria y de explotación. Y cuando abren el espacio, a partir de esa declaración de guerra, y a partir de esta guerra tan cruenta que se desata a partir del 1 de enero, lo que hacen es aprovecharla para darle voz a los que no han tenido voz, para darle espacio a los que nunca han sido escuchados. Y entonces invitan a representantes de pueblos originarios, incluso algunos de ellos que no estaban de acuerdo con el zapatismo o que después rompieron con el planteamiento zapatista y que incluso muchos han sido parte de las políticas oficiales. Entonces invitan a representantes de los pueblos para dar voz a los pueblos, e invitan también a intelectuales, a expertos y a personajes ocupados por la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, no de un mes o de un año, no por moda, sino que ya tenían años haciéndolo, en la idea de que se pudiera construir acuerdos y compromisos que tuvieran significado y que tuvieran impacto para el conjunto de la sociedad mexicana y para el conjunto de los pueblos originarios.
¿Qué tal, Carlos González? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones. Quería preguntarte sobre el incumplimiento que hubo de parte del gobierno en aquel momento del presidente Zedillo y de la clase política casi toda, pues, en México, que pues no siguieron adelante con la aprobación del acuerdo, los acuerdos de San Andrés, sino otra propuesta ajena a lo que se había acordado. ¿Por qué esa traición, ese incumplimiento? ¿A qué le temía el gobierno, la clase política que venía en estos acuerdos?
Sí, mira, una vez que se firman los acuerdos de San Andrés, una comisión llamada COCOPA, de Concordia y Pacificación, integrada por diputados y senadores de los diversos partidos políticos, redacta una propuesta de reforma constitucional que vendría a ser la traducción de los acuerdos de San Andrés al marco constitucional. Y de manera trascendental, esta propuesta de reforma pone énfasis en los derechos colectivos que los pueblos tienen sobre sus territorios, entendiendo a los territorios como el conjunto del hábitat que ocupan, así como el establecer o señalar o reconocer a las comunidades como entidades de derecho público con capacidad de autonomía, de gobierno y de ejercicio presupuestal, y con capacidad para asociarse entre sí con municipios de mayoría indígena y para que municipios de mayoría indígena puedan asociarse entre sí. Esa reforma fue pospuesta una y otra vez por el gobierno, por los partidos representados en las cámaras, y hasta el año 2001, ante la presión que hace el zapatismo y el movimiento indígena por medio de la marcha del color de la tierra, se aprueba una reforma constitucional el 28 de abril de ese año que traiciona los acuerdos de San Andrés, no reconoce derechos territoriales, no reconoce la existencia de las comunidades como entidades de derecho público, ni su capacidad de asociación, ni un conjunto de derechos autonómicos. Esto lo genera o lo provoca el nerviosismo que causaban los acuerdos de San Andrés en las cúpulas empresariales, en los grupos capitalistas y en la clase política, pues pensaban, y no sin estar equivocados, que el reconocer un conjunto de derechos mínimos a las comunidades y pueblos indígenas implicaba un freno, implicaba una contención a los profundos procesos de despojo que históricamente el capitalismo ha generado sobre los pueblos originarios y sus territorios, y que en esta etapa neoliberal que lleva más de 30 años y que sigue aplicándose el día de hoy, se ha agudizado.
Carlos, después de este incumplimiento hubo un cambio importante, por lo menos en la postura política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Digamos, anticipado en una entrevista que dio el extinto subcomandante Marcos a Gloria Muñoz, dijo que había un tiempo de pedir, un tiempo de exigir y un tiempo de ejercer. Los zapatistas, al menos el EZLN, lo que dijo a partir de entonces de esa llamada traición de la clase política mexicana al incumplir y traicionar los acuerdos de San Andrés, empezaron a ejercerlo. ¿Nos comentas de este proceso de cómo, a pesar de que no fueron reconocidos oficialmente, en la práctica, en las comunidades zapatistas, pero también en muchas otras comunidades y pueblos indígenas, se están ejerciendo en la práctica esos acuerdos?
Así es, hasta marzo del 2001 la estrategia del movimiento indígena, del zapatismo y del Congreso Nacional Indígena consistió básicamente primero en pedir, últimamente en exigir el reconocimiento constitucional de los acuerdos de San Andrés, al ver que se traicionaron, y se traicionaron por el conjunto del Estado mexicano, porque no únicamente fueron aprobados por la Cámara de Diputados, sino que fueron confirmados por la Cámara de Senadores, por las legislaturas de los estados, por el Ejecutivo Federal que refrendó esta reforma constitucional y por la Suprema Corte que desechó más de 200 amparos y controversias constitucionales en contra de la reforma. Vino entonces el tiempo de ejercer. La octava Asamblea del Congreso Nacional Indígena, realizada en noviembre de 2001, determinó que lo procedente era hacer el ejercicio de los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos. Y los zapatistas hicieron radical y patente esta postura, como de ellos, al afianzar sus municipios indígenas y fundar los caracoles y las juntas de buen gobierno en agosto del año 2003. A la par de este proceso tan importante del zapatismo, que es seguramente el más fuerte y el más consolidado como proceso autónomo a nivel nacional, las comunidades indígenas en diversas partes del país y en diverso grado, a partir de gobiernos autónomos, de policías y guardias comunitarias propias, de la autogestión de sus territorios, han tratado de hacer también el ejercicio de esta autonomía por la vía de los hechos.
¿Y qué importancia ha tenido, digamos, ese proceso ya de ejercer en estas comunidades?
Ha sido fundamental para reconstituir a las comunidades y para frenar todo este proceso etnocida generado por el capitalismo neoliberal, que lo que busca es la destrucción de los pueblos. Realmente estos procesos de autonomía, el florecimiento de expresiones autonómicas en lo político, en lo cultural, en lo económico, han permitido la pervivencia y la reproducción de los pueblos originarios en esta etapa tan difícil para los pueblos, para México y para el mundo entero.
En este sentido, Carlos, digamos en retrospectiva, esos acuerdos, digamos lo que contienen, lo que significan en un horizonte del ejercicio de sus plenos derechos, de autonomía, de defensa del territorio, los acuerdos de San Andrés, digamos, son un punto importante del movimiento indígena contemporáneo en México.
Sí, son un punto de inflexión en los acuerdos de San Andrés, como es un punto de inflexión del movimiento indígena el haber roto ya con el Estado. Exacto. Es decir, ya no apostamos a que se incluyan o se dejen de incluir en la Constitución, a que se perfeccionen o se adecúen a algún marco constitucional o legal. Ya eso es punto y aparte. Son la base para el ejercicio de un conjunto de derechos, para la construcción de la autonomía, y ahorita los pueblos indígenas y en particular el zapatismo pues miran hacia adelante desde una línea de resistencia anticapitalista que rebasa con mucho la cuestión de una reforma constitucional, de reformas legales o incluso propiamente de cuestiones regionales o nacionales.
Exacto.
Estamos ante un reto enorme como humanidad en este momento en que el capitalismo nos está llevando a la destrucción total, a la destrucción completa, y entonces tenemos que repensar desde otra perspectiva totalmente novedosa, totalmente distinta, donde una reforma constitucional o apostar a una reforma constitucional y a un conjunto de reformas legales, con una clase política mezquina, ambiciosa, pequeña en sus alcances, ruin y totalmente agachada y agachona a los intereses capitalistas, pues no tiene mucho sentido. Hay que apostar por la organización propia de los pueblos originarios y de la sociedad para poder destruir es lo único que vemos como perspectiva, como horizonte de vida al capitalismo.
Y construir otras relaciones sociales, ¿no? Y por eso la estrategia, o digamos, esta reciente iniciativa política, la más reciente iniciativa política de los zapatistas, de más bien de salir al mundo justamente a dialogar con otras comunidades, otras organizaciones, cómo construir esas otras relaciones sociales, ¿no?
Sí, eso es fundamental, pues justamente por lo que decimos. Ahorita ya el reto ya no es a nivel regional ni de país. Es un reto global que tenemos, por un lado, la transformación del capitalismo, la destrucción y la imposición de nuevas relaciones sociales debe ser global, colectiva y construida en todo el mundo. Y por otro lado, tenemos el caso de que a nivel mundial se piensa que en México se están aplicando políticas progresistas de izquierda en pro de los pueblos originarios, lo cual es absolutamente ajeno a la realidad y se tiene que denunciar.
Carlos González, una última pregunta de mi parte. Justamente esta organización horizontal que señalas hacia la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, ¿es el camino en este momento para la vida en esta circunstancia de colapso, de devastación planetaria?
Creemos que sí. Creemos que es una de las... No queremos tener la llave para resolver los problemas de este mundo, pero sí es una contribución. Es una contribución a la transformación del mundo. Y por supuesto que es una opción a tanta destrucción.
Muy bien. Carlos González, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública en Radio Universidad de Guadalajara.
Al contrario, muchas gracias.
Un cordial saludo, Carlos González, abogado, integrante de la comisión organizadora del Congreso Nacional Indígena, recordando estos acuerdos tan importantes. Pues si nos acompañó a lo largo de la entrevista con Carlos González, coincidirán que es siempre la elocuencia y el análisis riguroso, crítico de Carlos González, pero que nos devela la importancia que tuvieron estos acuerdos de San Andrés Larrainsar y ante la traición de la clase política, cómo decidieron los pueblos seguir caminando. Como lo recordamos, ¿no? Una entrevista del subcomandante en aquel momento, Marcos, que había un tiempo de pedir, otro de exigir y otro tiempo de actuar. Y pues ya lo están haciendo no solamente los zapatistas, sino otras muchas comunidades como Cherán, incluso aquí en Jalisco, comunidades como San Sebastián Teponahuaxtlán, que ya quieren, no quieren las instancias estatales, no quieren los partidos que dividen las comunidades, no quieren elecciones, quieren una democracia comunal, una democracia más auténtica que surge desde la propia población, desde la propia comunidad.
Importantísimo, Rubén, también ese mensaje de que todos los partidos políticos traicionaron en su momento los acuerdos de San Andrés a las comunidades indígenas y cómo hoy en día todavía las comunidades buscan autonomía lejos de esa lógica. Eso es importante porque todavía hay políticos como el presidente López Obrador que insiste hace apenas 2 semanas en declaraciones, digamos, culpando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional de no entender, de decir que todos los políticos son iguales cuando él se siente diferente a Fox o a Peña Nieto. Pues ahí está el ejercicio de la memoria de cómo fueron todos los partidos los que quedaron a deber.
Bien, con esto llegamos al fin de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Fabián Cáceres en asistencia de producción y también a Fortín Montaño en controles, Jesús Estrada y Rubén Martín. Nos despedimos de este programa especial que fue grabado. En redes sociales podemos estar en contacto y regresamos, además de desearle buen fin de semana, ya el fin de este periodo vacacional. El próximo lunes volvemos totalmente en vivo en Cosa Pública 2.0. Hasta lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.